Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Todo Que Ver, el podcast que te contará todo lo que puedes ver, escuchar, aprender, hacer y leer sin spoilers. Como siempre, hoy nos acompaña Miguel Alejandro. Hola, Miguel.
Hola a todos, bienvenidos.
También está con nosotros Adrián Murra. Hola, Adrián.
Hola, Fer. Hola, Miguel. Hola a todos.
Y hoy estoy muy emocionado porque nos acompaña un chavo que es guionista, realizador, promotor cinematográfico. Ha escrito y dirigido 6 cortometrajes de ficción, los cuales se han exhibido en distintos festivales y muestras de cine, así como también en televisión, internet y otros medios como Cinepolis Click y Filming Latino. Actualmente, él trabaja como coordinador de talleres y prácticas en la subdirección académica del Centro de Capacitación Cinematográfica, donde también imparte clases de guión tanto en el CCC como en la Escuela de Escritores de México. ¿Qué tal? Sin más, vamos a darle la bienvenida. Rafael Martínez, ¿cómo estás? Qué gusto que estés con nosotros.
Hola, Fer. Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto también estar aquí. Todo bien.
No, hombre, gracias a ti. A Rafa ya lo habíamos mencionado en el episodio número 16. Por si se quieren dar una vuelta en nuestros episodios anteriores, van a hacer la correlación por ahí. Pero bueno, antes de comenzar a hablar del tema de este episodio, pues queremos comenzar conociéndote a ti, Rafa. Así que te voy a hacer unas preguntitas, pero ¿sabes qué? No, antes de hacerte las preguntas que son clave en este podcast, mejor también me gustaría que tú te presentaras. ¿Qué haces? ¿Qué, quién eres? ¿A qué sabes? Diría Miguel Alejandro.
No sé. Pues principalmente eso que mencionas, guionista y realizador, promotor cinematográfico, que es algo que también como que me incluyo como parte del currículum o de la biografía, porque quizás como que no, como que parece que quiere decir algo y no se entiende del todo. Pues trabajo en un par de medios, colaboro con un par de medios sobre cine, muy eventualmente, no es algo tan cotidiano. No tenemos una revista que se llama Plot Point, que es sobre guionismo, que fundé con mi generación de guión del CCC. Y también de repente escribo y colaboro con la página de Filmadores, filmadores.mx, y también con Escribe Cine y con Encuadres, la revista Encuadres. Y a su vez programo festivales de cine. Soy programador de un par de festivales ahorita, como el Festival de Guión Cinematográfico, que acaba de ser su quinta edición en el mes pasado en la Ciudad de México, que es un festival de guión que organiza la Asociación Civil Escribe Cine. Y también programo el Festival de Cine y Comedia 24 Risas por Segundo, que ocurre normalmente en los meses de agosto desde el año 2016, pero este año nuestro festival se pospuso, así es que lo vamos a realizar en abril del 2021, pues por obvias y pandémicas razones. Entonces ya llevo 5 años también programando ese festival, y también colaboré en programación de algunos festivales más, ¿no? Como Shorts México. Y entonces como que eso yo lo defino como promotor cinematográfico, porque como que me he tenido la posibilidad también como de apoyar y ayudar a que se exhiban películas, ¿no? Entonces eso me da también mucho gusto, al igual, es como me da la misma satisfacción que hacer películas y escribir películas, el poder ponerle a un público una película y compartirla, pues me da mucha satisfacción. Entonces pues principalmente me dedico a eso, trabajo, como bien dices, en el CCC y pues algunos cortos. Hasta ahora solamente ya dirigí mi primer largometraje, que se llama 90 días para el 2 de julio, que lo filmamos en enero, antes de que el mundo dejara de existir como lo conocemos. En enero alcanzamos a filmar nuestra ópera prima, que estamos ahorita en postproducción. Ya tenemos un corte, estamos a punto de avanzar el próximo mes a las siguientes fases de postproducción de la película. Esperemos estrenarla el próximo año. Pero pues, de momento un par de cortometrajes como El Fin, que es un cortometraje que ha dado la vuelta por ahí en varios festivales y se ha exhibido también en tele, en Canal 22, en Canal 11, en Acinema, y está ahorita en Cinepolis Click. Y el corto El Amor Dura 3 Meses, que hicimos en el año 2018, que estrenó en el Festival de Morelia, ganó un premio en el Festival de Morelia, uno en el Festival de Guanajuato. Ese está ahorita en Filmin Latino, lo pueden encontrar ahí. Y pues también se ha visto en algunos cuantos festivales de cine aquí en México y también fuera de México. Y pues básicamente yo creo que eso.
¡Wow! Ese básicamente me dejó sin... Me quedé, wow, te quiero decir felicidades. o sea, me parece una trayectoria increíble. Nos conocemos desde 2010, o sea, ya una así década. Es. No, sí, no puedo creer, es. No puedo creer que ya pasó 10 años, pero bueno.
Sí, este verano cumplió 10 años esa aventura con la que nos conocimos, sí.
Fíjate, y creo que aquí hay que retomar dos cosas importantes. Una, en la industria de la que me estás hablando, creo que siempre se ha sabido que es un mundo difícil, ¿no? Tú como promotor que estás dentro de, ¿qué opinas? ¿Sí está muy cañón o no?
¿Cómo en qué sentido?
Híjole. En todos quisiera decir, bueno, más el 2020 ya quitó la palabra cañón para todo, ¿eh? Ya todo va a ser fácil de aquí en adelante, se supone.
Pero ya tocamos fondo.
Sí, claro, ya de aquí es solo para arriba.
Para arriba.
No sé, para alguien que nos esté escuchando y diga, yo quiero ser como Rafa, yo quiero escribir, yo quiero producir, yo quiero hacer algo dentro del cine, ¿qué le dirías?
Sí, ya. La verdad es que sí es difícil, o sea, no ha sido nada fácil, pero
sí,
sé, es que por ahí, o sea, hay siempre como que recuerdo algo que dijo muy sabiamente el señor Guillermo del Toro en la serie de conferencias que impartió en el Festival de Cine de Guadalajara, si mal no recuerdo, el año pasado, después de haber ganado los Oscars con La Forma del Agua. No, yo creo que ya tiene 2 años, creo que sí tiene 2 años, porque primero fue él y después Roma. En fin, dijo algo que me quedó como muy grabado y que tiene mucha verdad, que es el Estado, creo que lo voy a parafrasear horriblemente porque no me acuerdo exactamente cómo lo dijo, pero algo así como el estado natural de cualquier película es que no exista. Digamos, la naturaleza de las películas es que no existan. O sea, tiene que haber una fuerza muy grande en contra de esa naturaleza que empuje y que sea constante y que sea terca y que sea muy, muy, muy poderosa para que de verdad logres que la película exista, porque el mundo está en contra de que exista una película, no sé, o sea, el mundo, me refiero a cualquier cosa, o sea, ahorita es muy evidente, ¿no? Con los momentos en los que vivimos, filmar es dificilísimo, pero hay un montón de condiciones en el mundo, digamos, que siempre nos enfrentamos como, del tiempo, de la disponibilidad de la gente, recursos económicos, posibilidad de filmar en uno u otro lugar, hay un montón de obstáculos todo el tiempo. Entonces, si no eres una persona, un poco lo que podría decir es que yo prefiero que haga cualquier persona que esté pensando dedicarse al cine, que haga un ejercicio de autorreflexión muy, 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 muy profundo y muy honesto, de si realmente se imaginan viviendo su vida sin el cine, si sienten que su vida sin el cine puede ser más o menos igual o incluso más bella, no lo intenten, porque es muy difícil. O sea, sí es difícil y sí es de tercos. Entonces, aunque si tú te pones a hacer ese mismo análisis y el resultado es que no puedes vivir sin hacer películas, no puedes vivir sin estar en el mundo del cine, no te va a quedar de otra, ¿no? Y más que sufrir o batallar o, pues sí, como hacer tu lucha, pero al final de cuentas va a ser muy satisfactoria, porque lo importante es ese impulso que tienes. Y si tienes ese impulso así de inquebrantable y de fuerte de hacer películas, nada te va a impedir hacer películas. Pero eso te lo digo por seguro. O sea, el mundo te va a llevar a los lugares correctos. Pero solamente si de verdad estás en esa, si eres lo suficientemente, si tienes la motivación lo suficientemente grande, ¿no?
Claro. No sé si quiero pensar que la terquedad es un buen adjetivo aquí dentro de este mundo.
Sí, es de tercos.
Se vale. Pues vamos a seguir conociéndote a través de la cultura popular. Rafa, voy a hacerte las tres preguntas que nos encanta hacerle a nuestros invitados. La primera, muy bonita, es tu primer CCP o tu primer crush con la cultura popular. ¿Alguna serie, película, libro, cantante?
Es un poco de dos universos muy claros, el literario y el cinematográfico, que creo que es muy común en gente de mi generación, que es Harry Potter. Sí. Yo no sé cuántas veces te hayan respondido eso. Pero yo le debo todo a Harry Potter. Es algo muy, muy, muy fuerte de asimilar. O sea, como, no fuerte, sino me refiero, es como de verdad tiene mucho que ver con lo que terminé haciendo de mi vida y a lo que terminé dedicándome, ¿no? O sea, sí descubrí el mundo primero a través de las películas, ¿no? La primera película de Harry Potter, que es La Piedra Filosofal, estrenó en un noviembre del 2001, dirigida por Chris Columbus. Y en noviembre del 2001 yo cumplí 11 años ese mismo mes. Y Harry Potter cumple 11 años en pantalla, ¿no? Es su cumpleaños número 11 y Hagrid le da la bienvenida a un mundo mágico y lo lleva a Hogwarts, ¿no? Entonces, como que fue un perfect timing para mí, tal cual es como si ese mundo me estuviera dando la bienvenida a mí. Y a partir de ahí empecé a leer los libros, ¿no? Hasta llegar a la que fue definitivamente el, pues no sé, como el antes y después en mi vida, que fue la película de Alfonso Cuarón, El Prisionero de Azkaban, en 2004. En junio de 2004 salió esta película y fue cuando yo descubrí que era un director de cine, ¿no? O sea, digamos, yo ya estaba encantado y fascinado por el mundo de ficción de J.K. Rowling, ¿no? Y por las películas y por los libros hasta entonces publicados de Harry Potter. Pero también cuando sale la película de Cuarón, me despierta una fascinación enorme. O sea, yo no tenía en ese momento conciencia, digamos, había todo un movimiento mediático, ¿no? Alrededor de la película, porque había como noticieros y como lugares, como revistas en todos lados, como que decían, la película de Harry Potter que dirigió un mexicano. Claro. Entonces, como que yo en ese momento fue que descubrí qué hacía un director y por qué, no sé, yo lo único que en ese momento, que a mis 13 años aproximadamente, podía detectar es que era una película que era visualmente muy distinta a las dos anteriores y mucho más bella. O sea, no en este momento, como que ya puedo decir que hay un tema de la paleta de colores, de la utilización de lentes angulares, de travelings completamente en todo el tiempo, ¿no? Y de transiciones muy bellas que hace Cuarón en su película. Pero en ese momento yo no sabía nada de eso, simplemente sabía que la película se veía mejor que las anteriores y la fui a ver al cine a esa edad como 4 veces.
Wow.
Entonces, ese fue mi gran primer crush con el universo de la cultura pop, yo creo.
Básicamente, imagínense que Hagrid llega y le dice a Rafa, tú eres un cineasta, Rafa.
Así es.
Ya.
Más o menos.
Ahí nació. Muy bien.
Me gusta. Un pastel rosa.
Me gusta. Oye, y ahora otra que a ver si está relacionada o no. Tu placer culposo de la cultura popular. Algo que te guste ver, pero no te guste admitir.
Híjole, no sé si tengo algo tan particular, pero lo englobaría en algo que tiene que ver también con esta etapa de mi vida, que es Disney Channel. O sea, yo consumía Disney Channel hacia morir.
Y el Zapping Zone.
No sé qué tan culposo es. O sea, todas las series que pasaban por Zapping Zone las vi. Todo en la etapa High School Musical. Sí, no, o sea, era como por esas fechas, ¿no?
Esta de Hilary Duff, que era buenísima. Bueno, a mí me encantaba verla.
La de Lizzie McGuire, cuando se enroba o cuál.
Sí, esa.
Sí, no, también me gustó un montón. Hasta hace poco la vi de nuevo.
Claro. ¿Viste la reunión? Que me encantó. Todos gordo.
No, sabía que tenían una serie que cancelaron para Disney Plus, que a mí me entusiasmaba mucho ver, la verdad. Sí, porque era como Lizzie McGuire a sus 30s.
Sí.
Entonces, pues digamos un poco una evolución. Yo ya estoy a punto de cumplir 30 este domingo, entonces como que tenía ganas de ver cómo los personajes de ficción crecen al igual que yo, ¿no? Y creo que se canceló la serie.
Sí, pero es correcto. Pues casi felicidades.
Gracias.
Así que todos ahí en las redes, cuando estén escuchándonos, por favor, feliciten a Rafael. Y por último, ¿qué es lo que estás viendo, leyendo, escuchando en este momento?
Mentiras, el musical, la obra más exitosa de México, llega a la ciudad de Torreón con la participación especial de María León y Yair. 17 de octubre, Teatro Nazas. Venta de boletos en newticket.mx y puntos de venta autorizados.
Híjole, en este preciso momento, nada, porque, o sea, vengo del Festival de Morelia. Volví hace 2 días y más bien allá en Morelia vi 9 películas.
Wow.
Entonces, es lo último que vi. Entonces tengo como que ya me hice una reserva de películas. Pero justo no estoy como en una serie ahorita ni nada, como acabo de terminar La última serie que terminé fue I May Destroy You, de HBO, que okay. Es una joya, es la mejor serie que he visto este año, y quizás lo mejor que he visto de audiovisual este año, o sea, juntando a las películas, ¿no? Que tampoco ha habido tantos estrenos muy significativos este año. Pero sí, digamos que I May Destroy You fue de las últimas cosas que series que vi como... no sé si estoy, no estoy ahorita como en nada más, ¿eh? es todo de momento. Y bueno, vi varias películas, te digo, en el Festival de Morelia.
¿Alguna favorita de las nueve?
Sí, dos películas favoritas, una mexicana y una internacional. La mexicana fue Sin Señas Particulares, que de hecho fue la película que ganó 3 premios, Mejor Actriz, Premio del Público y Mejor Película Mexicana. Sin Señas Particulares, de Fernanda Valadez, una película estupenda que creo que va a tener unas funciones en Filmin Latino, unas exhibiciones en Filmin Latino próximamente. Y es una joya de película, es una película muy fuerte, muy, muy poderosa, sobre una mujer que busca a su hijo que desapareció en camino a la frontera en un autobús. Y entonces sigue el rastro de como del viaje que hizo su hijo en búsqueda de su paradero, ¿no? Y con la confianza de que no haya muerto. Entonces, una gran película. Y internacional vi Nomadland, que es la película que ganó el León de Oro en Venecia este año, que es como de las fuertes contendientes al Oscar del próximo año, protagonizada por Frances McDormand. Es una película bellísima, muy, muy, muy buena, conmovedora de principio a fin, sobre una mujer que pierde todo en la crisis del 2008, pierde su trabajo, pierde a su marido, ¿no? Y pierde su casa, sobre todo. Entonces decide vivir como nómada en varios escenarios muy bellos de la América Profunda, digamos, y vive en una camioneta. Entonces, digamos, no hay como mucho más en la anécdota de esa historia, de esa película, pues, sino es un viaje como con ella en estos distintos lugares, que es tremendamente conmovedor y está lleno de momentos muy bellos. Claro. Sí, estas dos películas recientemente vistas por mí, tal cual el fin de semana pasado, las recomiendo ampliamente.
Excelente, pues muy bien. Qué curioso, porque sí, como dices, en 2008, que fue la crisis de real estate o del mercado inmobiliario, pues sí tiene mucho sentido y creo que la vamos a esperar. No sé yo qué va a pasar en el resto del país. Rafa se encuentra en México, estás en México, en Ciudad de México. No sé si nos van a llegar. Vamos, esperemos que sí, porque suenan prometedoras las dos que mencionas.
Yo creo que sí.
¿Quién dirige la de Nomadland?
Ay, se me olvidó el nombre de la... Se llama Chloe, la directora.
Es americana la película.
Sí. Es de Searchlight. De hecho, hablando de Disney, que ahora Searchlight Fox es de Disney, es una directora que tiene una película que se llama The Rider, anterior a esta, pero deja busco el nombre porque no quiero fallarles con esto, con este dato. Pero yo creo que, bueno, por ahí se dice que va a ser la rival, Chloe Zhao se llama ella. Y pues gran trabajo, probablemente el Oscar de dirección del próximo año. Okay. Competido ahí con David Fincher, que ya también merece un Oscar, que estrenará Mank en Netflix próximamente, que también muero por ver. Pero sí.
Y por último, antes de dar inicio al tema, me pareció muy curioso que dijeras que I Might Destroy You es la mejor película, la mejor serie del año. Nosotros no la hemos acabado, creo que vamos por ahí de la mitad. Y de repente tiene, o sea, como muy buenos aciertos, pero no le quito puntos, porque a mí me hizo sentir muy incómodo después del tercer o cuarto episodio. Y no, me dejó como en un... como con un sentimiento muy extraño y dije, ok, necesito tomarme un tiempo de esta serie. Entonces, no lo sé. Y no pasa nada grave, ¿eh? Que, o sea, si lo vemos desde un punto del personaje, pues está... Bueno, mejor se los vamos a dejar para que la vean, porque está interesante y yo no puedo hablar hasta que la termine, así que no sé.
Es que es un personaje complejísimo. Lo interesante es que justamente no es un personaje tremendamente simpático, que es como a lo que estamos acostumbrados en una narrativa más convencional, que te caiga bien, que te sientes, que no, que como que le apoyes todo. Es un personaje al que sigues con gusto, ¿no? Al que entiendes, con el que empatizas, pero no necesariamente te cae bien todo el tiempo. Toma decisiones muy malas de vez, exacto, en cuando, y la vuelve un personaje antipático en muchas circunstancias, pero eso la complejiza más como personaje, creo.
Estoy súper de acuerdo, es que la actriz me impacta con su forma de comunicar, con tres caras que hace. Que lo mismo me pasa con Gambito de Dama, pero eso creo que es otro tema. ¿Qué les parece si ahora sí, muchísimas gracias, Rafa, vamos a dar inicio al tema que es todo que ver con Disney? Así que, pues sin nada, estamos listos. No importa la edad que tengas o a qué generación pertenezcas, lo más probable es que tu infancia esté marcada por Disney. Desde cualquiera de sus innumerables y entrañables personajes, pasando por las películas animadas de princesas, los mundos imaginativos de Pixar, las caricaturas de Mickey Mouse, los parques temáticos y la infinidad de propiedades intelectuales y franquicias. Creo que todos tenemos un recuerdo que vincula a esa época llena de nostalgia e inocencia con algún producto de esta empresa. No por nada es la compañía de comunicación y entretenimiento estadounidense más grande del mundo, y nos atrevemos a decir que desde sus inicios ha estado destinada a cambiar el curso de la historia y la humanidad. Fue fundada por Walt Disney el 16 de octubre de 1923. Disney es una empresa tan familiar que muchos de nosotros crecimos hablando de esta industria como si fuera parte esencial de nuestra vida cotidiana. ¿Qué es lo primero que les viene a la mente cuando yo les digo todo que ver con Disney?
La verdad, lo primero que me suena es la cancioncita de introducción de los VHS noventeros de Disney es magia, es diversión. Canto horrible, pero eso es lo que...
No me acordaba. Sí,
sí. No, sí, es que hablaba del holograma para detectar si tu VHS era original o no. Eso es lo que pienso, porque tal cual el primer VHS que tuve en mi vida fue El Rey León, de Disney, y fue de las primeras películas que vi. Según yo, la primera película que vi en el cine... Si es que mis recuerdos no me traicionan, porque como que no estoy del todo 100% seguro, tiene que haber sido entre la película noventera también, del 95, según, si mal no recuerdo, de Power Rangers, o más bien voy porque fue A Goofy Movie, que es una película que según yo vi en cines cuando era muy niño también y que me gusta mucho. Es una road movie padre e hijo muy bella, ¿no? Con Max y Goofy yendo a un concierto de Powerline. Entonces son recuerdos de mi infancia pura. O sea, Disney significa mi infancia y significa, pues nada, mi primer conexión con el entretenimiento, tal cual son las primeras películas y el primer VHS, la primera película que me llevo a casa, ¿no? Que recuerdo en mi vida. Y pues eso te marca muchísimo. Por convertirse en mi vida, lo cual es mucho que decir. Y pues antes de que yo supiera cualquier cosa, mi yo de niño lo único que sabía era que disfrutaba mucho estar en el cine y disfrutaba mucho ver películas en su casa. Entonces, pues eso significa Disney. No sé, para Miguel, ¿qué opine?
Ya sé. Oye, sí, no me acordaba de estas películas de Goofy que tienen... Creo que tocan como temas muy interesantes, familiares, de padre e hijo... Porque no sé si en algún momento dijeron, pero sí, no salía la mamá, no sabíamos quién era la mamá de Max. No. Y yo recuerdo que también si era una película como, no me acuerdo cuál vi, sé que había varias, pero de la que vi recuerdo que si era como una película triste, que sí, sí te generaba como conflicto estarla viendo. Y creo que no se popularizaron tanto estas películas. Pero bueno, ¿qué pienso yo? Bueno, para empezar, a mí se me hace muy padre como cuando las personas que saben de cine hablan de cine, como tú, como Marta Claudia en el capítulo que le tuvimos de invitada, como Fer, porque igual uno habla y dice, ah, pues sí, está padre, o cosas por el estilo. Pero me gusta mucho escuchar como cuando ya tienen una visión pues más dentro del tema. Entonces, qué chido que nos hayas acompañado, Rafa. Y cuando pienso en Disney, creo que la primera película que yo vi de Disney en el cine fue la del Rey León. Tengo la idea de que estuve ahí, corría a la pantalla, tocaba la pantalla y luego era como el intermedio donde tenías que ir a comprar cuando había intermedios en los cines. Entonces, creo que eso es como mi primera relación con Disney es el Rey León. Pero en sí las primeras que me llegaron a gustar a mí fue como la de Hércules, como la de Alicia en el País de las Maravillas, como que empezó a tener este toque un poco más fantasioso de Disney, que pues ya ves que muchas películas se basaban más como en pues cuentos ya existentes o pues sí, como un poco más relacionado a los seres humanos, igual y en Blancanieves había animalitos que interactuaban y así, pero no sé, creo que agarraron un rumbo distinto después. Y pensando ya como en más reciente, pues creo que de mis películas favoritas es como Lilo y Stitch. Creo que también le dieron como que una vuelta rara a lo que hacía Disney y les quedó, a mi gusto, pues quedó muy padre esa película. Los Piratas del Caribe, no sé si cuenta como Disney, según yo son de Disney, pero también son como que un estilo distinto a lo que de repente creemos de Disney, ¿no? Porque creo que se basan mucho como, no sé, cuando se viene a la cabeza es como Toy Story, ¿no? Creo que es lo que tiene ahorita más el boom de Disney o onda Pixar, que ya están así como que muy fusionados. Es lo que siento que a mí se me hace que es como lo más como sobresaliente que tienen ahorita, que también me gusta mucho Pixar y, por ejemplo, de lo que me gusta mucho de Pixar son los cortos. Incluso sacaron como un DVD hace no mucho, que yo lo quería, nunca lo tuve, pero siempre me han gustado como los cortos que tienen como esa introducción a las películas, que a veces hasta se me hacen más padres que algunas películas. De los que me acuerdo ahorita es el de El Juego de Jerry, no recuerdo muy bien el nombre, a ver, aquí lo tenía. De Gary, creo que es un viejito que juega ajedrez con él solo, no sé si lo vieron. Ese me gustaba mucho. Y el de el de Parcialmente Nublado, este de la nubecita que hacían como que los bebés y que los iban entregando y que a unas cigüeñas les tocaban así como gatitos y perritos y que a una le tocaba como un bebé cocodrilo, un bebé tiburón, un bebé anguila. Entonces también ese me conmovía mucho, pero no lo sé. Adrián, ¿tú de qué es lo primero que piensas cuando hablan de Disney?
Pues fíjate, yo lo primero que pienso, y son como todos recuerdos de chiquitos, ¿no? Es estar traumado con Mickey de chiquito. O sea, tenía mi pijama de Mickey, tenía una lámpara de Mickey que eran las, ¿cómo se llama? Las orejas de Mickey, así de que para prenderlo ahí de las orejas. Tenía cuadernos de Mickey, todo de Mickey. Y la verdad, sí, me acuerdo mucho de cuando tenía 4 años que mis papás de sorpresa nos llevaron a Disney. Y yo estaba súper nervioso porque yo creía que cuando ibas a Disney te quedabas a dormir en el castillo con todos los personajes. Y yo te padre. O sea, 4 años,
güey. Eso parece más una mala intro de una película de horror o por...
No sé. No, pero sí están padres las botargas. Aquí todos fueron ya a Disney, sí lo conocieron, sí lo conocimos.
Sí.
No.
Ya casi.
Ya no, Rafa, está más padre.
No, yo no iba a Disney ni a ningún parque temático ni a ningún lado fuera del país, de hecho.
Tienes que ir.
Sí. Luego, mi chiste es que lo más lejos que he estado del territorio mexicano es cuando me revolcó una ola en guayabitos.
Dije, cruzaste la frontera.
Es que eran aguas internacionales. O sea,
sí, yo sentía que estaba ya en otro lugar.
Oigan, a mí no me sorprendería, porque ahorita que decía Miguel de quién es Disney, quién no y qué ha comprado, a mí no me sorprendería que en diciembre de este año, con todo lo que ha pasado, Disney compre México y ya, de repente ya del país ya es de Disney.
Pues estaría bien. Quiero levantarme cantando con pajaritos y así.
No lo dudes. A lo mejor estaríamos mejor, la neta.
No lo dudes. Yo me acuerdo mucho de niño de un VHS. De un cassette de... No era el Pato Donald, eran los tres compadres o los tres amigos que eran como el mismo pato, pero diferente color. Y este es como lo primero de Disney que tengo en la mente. Ni siquiera me acuerdo de la película. Creo que era México. O sea, estaban como en México los patos.
Si era un brasileño, un mexicano y un gringo, según yo, ¿no? No, es otro... No me acuerdo. Sé que es un brasileño y un mexicano, porque los vi en la exposición de Coco del año pasado aquí en la Cineteca Nacional.
Esos tres. Y suena como a chiste,
¿verdad? Fue todo un show porque... Sí, exacto. Y súper racista hoy en día. Mucho estereotipo.
Ya sé.
Pues lo que me acuerdo es que en realidad venía la exposición hablando de, específicamente de eso, y que yo me acuerdo mucho de esos, que según yo son los tres compadres o algo así. Es que había, en la primera parte hablaba de la relación entre Disney y México, okay. Que de hecho pensamos que como que ocurrió a partir de Coco, ¿no? Como que fue el abrazo a la cultura mexicana, pero no, en realidad ya habían existido colaboraciones previas. De hecho, según entiendo, es que no me acuerdo, pues ya fue hace 2 años que fui a esa exposición, pero particularmente de estos tres personajes que dices, según entiendo, creo que la premier se hizo en México o algo así, y que incluso no sé si los dibujantes eran mexicanos o algo sí. Sobre los estudios Churubusco, ya, perdón por el dato incorrecto.
Sí, va por ahí.
Sí, pero sí, tiene que ver con la relación con México y que también, que según yo fue por los mismos tiempos en los que estrenaron la atracción de It's a Small World After All, ¿no?
Claro.
Disney, que era como Disney abriéndose al mundo, ¿no? Y y como abrazando al mundo y por no decir comprando al mundo también, porque sí, para allá van.
Datos curiosos de lo que acabas de decir. Esa de un pequeño mundo se me hace lo más creepy y lo más de terror que existe en todo el planeta. Y dos, sí va por ahí porque también una de las editoras... de origen, o cómo se puede decir, de las primeras editoras de Disney era mexicana, que cortaban, ya sabes, a mano y pegaban y tal, y era tan buena que decían que sus manos mexicanas, aparte, yo creo que la señora también cocinaba muy rico, porque decían, aparte de cocinarnos, es la mejor editora que hemos tenido en la historia. Y ahí le dieron su premio. Pero bueno, ese era como mi primer recuerdo. ¿Por qué no brincamos a cosas que les traigan? Pueden ser actuales, pueden ser viejitas de Disney, pero como les digo, ya está cañón identificar qué es Disney y qué no, ¿no? Hasta X-Men ya es de Disney. Bueno, en fin, tenemos tanto Disney.
Hasta nosotros somos de Disney.
Probablemente este podcast lo sea.
Sí, por favor, páguenos.
A ver, Adrián, dime, mencióname algunas. Las mejores.
Fíjate, yo de hecho lo que pensé, o sea, de lo de las todo lo que ha comprado Disney en los últimos años y todas las propiedades intelectuales y todas las adquisiciones, en las que pensé principalmente fue en Marvel y en Star Wars, porque creo que es un tema así como común en Disney, que un poquito, o sea, si lo quieres ver del lado así como un poco maligno, es que como que lucran con la infancia de la gente, ¿no? O sea, con nuestros recuerdos y con nuestro, no sé, con todas estas ideas de las caricaturas que hacen. Sí, como que pero lo hacen también que la verdad es que no, o sea, sientes que los productos en verdad están bien pensados. Los personajes son entrañables, como que la gente creativa, pues, que hace estas historias, como que sí le mete corazón, ¿no?, a lo que está haciendo. Y en los últimos años compraron estas franquicias que históricamente han sido consideradas como de culto un poco, o sea, no tanto de culto porque siempre han sido muy conocidas, pero era como el estereotipo de, no sé, como el personaje del geek de los Simpsons, del de la tienda de cómics, que era súper fan de Marvel y que en el número 300, no sé qué, este error está mal, como que se apegan mucho a esas historias y como que las defienden mucho. Y entonces Disney compra estas franquicias como Marvel, como Star Wars, que ya hemos platicado en otro episodio, que Star Wars está muy apegada a la infancia de muchas generaciones por las precuelas, por las historias originales y por las nuevas películas. Y y lo que hizo bien Disney fue como contratar a directores, guionistas que son fans, ¿no?, de estas franquicias y en verdad respetan mucho como la ideología de estas historias y la integridad de los personajes. Por ejemplo, hablando de Marvel, lo que han hecho con Marvel es algo, la verdad, sin precedentes. O sea, a través de 20 y tantas películas crearon todo un universo. Bueno, no crearon porque ya existía Marvel, obviamente, desde hace años en los cómics, pero le dieron este impulso a estos personajes, interrelacionaron las películas y es una cosa muy, muy como que tú lo ves y aunque, o sea, ya tiene un público comprado, ¿no? O sea, la gente que es fan, pero se fueron sumando más gente que se hizo fans de estas historias porque te inmersas en un mundo que está interrelacionado, que las historias tienen continuidad, que están apegados a cosas de la nostalgia, de tu infancia. Y se me hizo una jugada muy inteligente porque, pues, como que ya tienes tu público ya nato, ¿no? O sea, tu público ya que ya lo tienes seguro. Y aparte, pues, se van sumando más públicos. Y a lo mejor es algo que le ha faltado a otras franquicias, ¿no? Por ejemplo, DC, que tiene a lo mejor en el tiempo que ya tuvo Marvel, a lo mejor estos personajes que ya conoces, a Capitán América, que siempre va a hacer lo correcto, y Iron Man, que es un poco irreverente. Y luego DC como que le mete cinco Supermans diferentes o cinco Batmans diferentes. Entonces puede haber películas buenas y malas. Ya en Marvel como que todo es parte de lo mismo, como si estuvieras viendo una serie de muchísimos capítulos, pero en el cine. Entonces creo que es algo así como muy, la verdad, muy...
Muy fidelizado. Y creo
muy
que
fidelizado,
todo lo que estás diciendo se resume en una maestría o una clase maestra de marketing, que es la que nos da esta empresa y esta marca. Y antes de continuar hablando de Disney, ¿qué les parece si vamos a ver qué es lo que está pasando alrededor del mundo en un minuto y volvemos? Netflix estrenó el pasado 15 de noviembre la esperada cuarta temporada de la serie que narra la vida de la familia real británica The Crown, la cual incluirá la participación de la actriz Emma Corrin interpretando a Diana, la princesa de Gales. Miley Cyrus estrenará el próximo 27 de noviembre su nuevo álbum, producido por Andrew Watt y Louis Bell, que llevará por título Plastic Hearts, en el cual planea rendir homenaje a sus íconos femeninos de la música como Joan Jett y Stevie Nicks. Dentro de los temas del disco se incluye un dueto con la propia bruja de la música Stevie Nicks. El día de hoy, 17 de noviembre, se publicará simultáneamente en todo el mundo y en 25 idiomas el libro de memorias del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, titulado Una Tierra Prometida, el cual fue parte de la negociación de la editora de Michelle Obama, a partir de la cual se lanzó el exitoso Becoming, el cual a la fecha ha vendido más de 10 millones de copias. La representación masculina en el universo cinematográfico de Marvel siempre ha estado por encima que la femenina. Sin embargo, eso podría cambiar en los próximos años. Kevin Feige, CEO de la compañía, habló sobre la posibilidad de que en la cuarta fase de películas de Los Vengadores sean en su mayoría mujeres.
Y estamos de regreso en Todo Que Ver. Estamos hablando de Todo Que Ver con Disney. Walt Disney Company es mejor conocida por llevar durante décadas entretenimiento, fantasía, diversión a las familias a través de sus parques de diversiones, sus series de televisión, sus películas clásicas de acción en vivo y animadas. Al revisar la historia de esta empresa, nos damos cuenta que el principal valor de Disney es crecer para seguir mejorando las experiencias de aquellos que quieren entretenerse. La capacidad de usar cada historia como una portadora de experiencias que aviven la imaginación es el centro real del éxito de esta empresa. La primera clave para el éxito de la compañía es su presencia en casi todos los aspectos del entretenimiento: películas, televisión, sitios web, dispositivos móviles, videojuegos, juguetes, toda clase de productos para niños, para adultos, y por si fuera poco, sus grandes parques temáticos y sus hoteles. Disney está en todos lados, pero lo hace de una manera tan mágica que no nos molesta encontrarlo en nuestro día. ¿Quién no quería esos hotcakes o sus pancakes en forma de Mickey, no? Pero bueno, siendo honestos, la estrategia publicitaria de Disney está basada en algo sumamente rentable: la fantasía, las ilusiones y los sueños de los más pequeños o los más grandes. Podrá sonar calculador, pero la clave está en lo que Disney promete. Lo cumple y supera. La fantasía de Disney sorprende y nos da experiencias inolvidables e incluso mágicas. Rafael, ¿alguna película que te haya marcado tanto que quieras que todo el mundo que nos esté escuchando ahorita la quiera ver?
¿De Disney?
De Disney. Ya todo es mira, Disney. Es...
Yo así de... me voy a salir del tema. No,
Harry Potter.
De nuevo. No. Es que es muy... pues mira, definitivamente, apegándome mucho estrictamente a Disney, pues definitivamente el surgimiento de Disney Pixar fue en 1995 con Toy Story. Y de hecho, como bien he dicho, hay muchas películas del 95, como que siento que yo empecé a ser consciente del cine en el 95, o no sé, hay un tema con ese año que en mi infancia me marcó muchísimo, Porque pues está esta película que dije de los Power Rangers, que esa no es este, Disney, pero está Jumanji, que tampoco es Disney, y está este está Toy Story 1, definitivamente, también del 95, y Casper, que es otra película no Disney, pero es particularmente Toy Story, pues tiene un montón de información de mi infancia también, ¿no? Y no nada más esa película, también las secuelas, ¿no? Toy Story 2 y posteriormente Toy Story 3 y la, digamos, casi inexistente para mí, wow, Toy Story 4. Arruinaron la trilogía perfecta. Pero Toy Story me parece no nada más el inicio de esta relación colaborativa de Disney y Pixar, ¿no? Y que hoy en día Pixar es enteramente de Disney. Pero, sino también es el inicio de las nuevas narrativas para Disney, de las nuevas tecnologías para Disney. Hoy en día Disney Animation Studios prácticamente funciona con las mismas técnicas que Disney Pixar y con principios muy similares y con historias, digamos. La única gran diferencia hoy en día en Disney, en las películas de Disney Animation Studios, es que tienen canciones, ¿no? No, Pixar para mí Pixar significa una, no nada más una, como una vanguardia en la animación, sino también la idea de cine de calidad, un estándar de cine de calidad altísimo, pero de verdad alto, o sea, es cine familiar perfectamente realizado y con un dominio de la narrativa que prácticamente es imposible encontrar en otros lados, ¿no? Wall-E es una obra maestra, Up es una obra maestra, Monsters Inc. es una obra maestra, Buscando a Nemo es una obra maestra, Toy Story 1, Toy Story 3 son obras maestras. O sea, estoy hablando de películas que Inside Out, ¿no? Este año Inside Out estuvo en la selección oficial del Festival de Cannes e inauguró el Festival de Cannes en esa edición. Y este año Soul, que va a estrenar el 25 de diciembre en Disney Plus por la pandemia, Soul estaba en la selección oficial del Festival de Cannes. Son cine de mucha calidad. O sea, me refiero, hablando casi como, es como si existiera un autor, es como el cine de autor en Disney. Entonces, la línea de Pixar a mí me emociona muchísimo. Entonces, todas estas que acabo de mencionar como obras maestras, a mi parecer, bueno, Los Increíbles de Brad Bird, además trajo consigo creativos enormes, ¿no? O sea, Brad Bird, Andrew Staton, Pete Docter, Lee Ungerich, o sea, son creativos de una imaginación inabarcable, impresionante, ¿no? Entonces yo creo que Disney Pixar es como quien tiene más de mi corazón en el caso de las películas de Disney. Y hablando hoy en día específicamente de propiedad, porque no surgió en Disney, pero ahora es Disney, todo Star Wars. Star Wars es, a mí siempre me han preguntado, porque como que la gente se confunde, que si qué me gusta más, si es Harry Potter o Star Wars, ¿no? Porque en realidad creo que tengo más cosas de Star Wars aquí en mi casa. Creo que puedo estirar la mano y agarrar algo de Star Wars. Entonces, Star Wars significa muchísimo para mí, pero para mí es completamente distinto, porque Star Wars es un universo riquísimo, una franquicia importantísima y muy vasta, que surgió del cine, nació en el cine. Las otras franquicias que se les ocurra voltear a ver tiene como origen alguna otra fuente literaria, o sea, ya sean libros, novelas, novela gráfica, cómics, atracciones de Disney, ¿no? Como Piratas del Caribe. Prácticamente cualquier franquicia que les ocurra hoy en que se les ocurra pensar hoy en día que están, digamos, siendo muy grandes en el cine, vienen de otras fuentes. Star Wars es enteramente del cine. Nació como una película, A New Hope, y de ahí se expandió un universo. Hoy en día ya hay revistas, series, animaciones, un montón de cosas de Star Wars, pero surgió siendo una película de un autor llamado George Lucas. Entonces, para mí, que una franquicia tan grande haya surgido de la pantalla, me parece que tiene todo el valor del mundo, y amo Star Wars. Entonces, vean toda la saga de Star Wars, no importa, hay cosas muy tristes como el episodio 8, pero hay cosas maravillosas y gloriosas que ver. Entonces, pues Star Wars y Pixar, con eso me quedo yo. Contesté así súper elaborado,
pero me gustó. Y lo más importante, hoy, justamente hoy, se estrena Disney Plus en México, hoy 17 de noviembre, y me da mucha curiosidad. Quiero escucharlos en redes, y lo van a contratar, no lo van a contratar, estará difícil, pero ya no gastamos tanto en ir al cine, así que puede ser que sí. Y si sí, Adrián, ¿por qué lo contratarías? ¿Qué es lo que quieres ver ahí?
Pues es que en realidad son tantas las franquicias y tantas las películas y... Fíjate, no había hecho la relación, sí, cierto. La única saga que no empezó, o sea, que empezó en el cine meramente es Star Wars. No, nunca había hecho esa relación. Y sí, todas las películas, la verdad, son muy buenas. Perdón, Rafa, pero la 8 es mi favorita.
Ay, discúlpame.
Soy un traidor.
Perdón,
Sí, y todas las películas de Pixar, que la verdad no las he visto todas, pero no he visto una sola que no me haya encantado. Todas las películas de Disney que relacionamos con nuestra infancia. Entonces sí siento que tienen un público cautivo. No sé, la verdad, todavía estoy valorando si nos conviene contratarlo o no, porque pues si eres fan, tienes los DVDs, ¿no? O sea, y pues los pones. Y no tienen tantos productos originales nuevos más que yo sepa de Mandalorian, que no la he visto, que dicen que es muy buena, de Star Wars. ¿Ya la viste, Rafa?
Uy, sí, 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 es buenísima.
¿Y la recomiendas?
Sí, ampliamente, ¿no? Me parece lo mejor que ha hecho Star... Bueno, junto con Rogue One, es lo mejor que ha hecho Disney con Star Wars. O sea, es nivel Rogue One, pues, la serie.
Okay. Punto importante.
Ya no estoy tirando porque sí, pero todavía estoy ahí como en la línea floja.
Punto importante, ahí les va. Antes... A los niños que no crecimos con iPads, pues nos daban su VHS de Disney y listo. O sea, yo creo que las mamás y los papás esos ni siquiera veían la película antes de ponérnosla, ¿no? Algo que me parece sorprendente hoy en día es que he escuchado a mamás y papás diciendo que las nuevas películas de Disney no son para niños. Por ejemplo, El Rey León, que salió con su versión live action, y es demasiado violenta para mis hijos. Y te quedas pensando como, señora, siéntese porque yo la vi en animación y sufrí. O sea, y ni siquiera era en vivo. Y creo que te habla del ciclo de la vida, que es lo más importante, y de la muerte, como decíamos en el episodio pasado, y algo que tienes que entender desde niño. Entonces póngasela, ¿no? Y antes que las princesas y que estamos enviando un estigma a la mujer, porque... No todas el Príncipe Azul, y ya sabes, y ahora Frozen habla de empoderamiento y por eso está bien. Entonces no sé hasta dónde vamos a llegar con la generación de cristal y hasta dónde las películas de Disney se puedan ir para no molestar, afectar o insultar a cualquier persona del universo. No, son tan cuidadosos en su trato y en su diálogo y en su... No lo sé, Miguel, ¿tú qué opinas?
Pues fíjate que se me hace interesante esa parte que mencionas, ¿no? De que para dónde va a ir Disney, porque siempre como que pareciera que ya tienen su fórmula y luego la cambian y luego vuelven esa su fórmula. No sé, empezó como con las princesas, ¿no? Que todas las películas eran como animadas similares e incluso hay como videos que te enseñan que reciclaron como escenas como de un baile y que salen como que los animalitos bailando y cosas por el estilo. Y, por ejemplo, yo pienso en esto que decía Rafa, con Pixar, Big Hero 6, de que siento que también les dio un cambio, porque empezó Pixar pues como con Toy Story, bueno, no sé si empezó ahí, pero era como que ahí empezó a agarrar su fórmula, ¿no? Y que sí dio como un cambio extraño, así como que, oye, ¿y qué tal que los juguetes hablan, tienen vida? Y como que le atinaron al momento de la vida quizá de los que estábamos en esa edad que decían, no manches, yo también me preguntaba eso. Y que creo que está pasando ahorita como con las nuevas películas que están sacando. A mí lo que me da mucha curiosidad saber es como, yo la película que les traje se llama Un puente a Terabithia. No sé si alguno de ustedes la vio, ¿no?
No.
Bueno, esta película es del 2007, está basada en un libro que es del mismo nombre. Y trata como de, pues siento yo que es como una clásica historia de los niños desadaptados que le hace bully a uno y luego se conocen y se hacen muy buenos amigos, que quizá como que pudiera dar como a un pequeño romance de niños, no lo sé. Y que se empiezan a imaginar como enfrentarse a problemas, pero dentro de su imaginación, creando como que está la bully de la escuela. Y en el bosque donde se ponen a jugar llega un troll que se parece a la bully, ¿no? Y esta película fue producida por Disney. Y a mí lo que te digo que me llama mucho la atención, si pueden verla porque está muy padre, la verdad, está como... No te esperas lo que pasa, no te esperas de lo que trata y no te esperas lo que pasa. pero me interesaría mucho ver como que esa parte de Disney, que empezara a ver ahora sí con personas reales, otra vez que empezara a tomar pues eso mismo que está haciendo con las películas de animación o con Pixar, y darle un toque, pero con personas reales, como ya lo ha hecho, pero otra vez retomarlo en la actualidad para ver cómo lo harían. No sé, ¿tú qué opinas, Fer?
Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que todavía me deben ciertos estereotipos cruzados, megaposicionados. Hablemos del personaje gay, me falta. O sea, creo que debió de iniciar hace mucho tiempo. No sé si me equivoque, pero... O no sé si quieran como decir que la chica de Frozen es la única o la primera, no lo sé. Pero creo que sí nos falta empezar a entender el amor desde muchas otras perspectivas, que no sean casarse o que no sean el trabajo. O sea, que puedes amarte desde diferentes niveles, quizá. Creo que la de Intensamente es la que mejor te lleva por ese camino. Los de Toy Story, creo que ciertos juguetes sí te daban una introspección mejor, pero nunca como de un juguete que fuera multidimensional, vamos a ponerlo así, o que tuviera diferentes etapas y que el cambio en ellos también fuera bueno, ¿no? O sea, que una catarsis no fuera por alguna muerte o por algún ciclo, sino que las catarsis suceden todo el tiempo, ¿no? Cuando estamos en la pubertad, pues te gustan unas cosas y creces y puede ser que ya no te gusten y es normal. Y esto en películas animadas siempre lo veo como que tienen que seguir un patroncito y irse por un caminito y el personaje no puede dejar de caer bien, como decíamos en la de I Might Destroy You. O sea, me gustaría ver también que enseñáramos, porque como ya les dije, creo que las películas de Disney son un, quiero decir, un ladrillo en la educación o un sistema educador gigante. O sea, lo que vemos sí nos educa. Y sí nos dice qué está bien y qué está mal. Entonces, si empezamos a ver temas un poquito diferentes, por ejemplo, ¿no se acuerdan? Vamos a poner el ejemplo de Sid en Toy Story, que todos lo odiábamos y decíamos, pero qué niño tan mal, ¿no? Y era la peor comparación no sé, si te estabas portando mal, eres como el de Toy Story. Bueno, es que a mí me gustaba quemar cosas, pero ese es otro tema. porque es real, ¿no? Pero me gustaría ver la historia de Sid. Y por qué era así, ¿no? Y te daban toques de por qué era así, pero nunca como al 100. No, es que no lo sé.
Creo que es algo que están últimamente, sí, una tendencia en Disney, ¿no? De
como maléfica, ¿no?
Maléfica. Uh-huh. O sea, como que te ponen la contraparte de los personajes villanos y el origen de ellos y como que simpatizas un poco con ellos.
Ahorita Disney que no lo está aplicando tanto porque, bueno, lo vi con, como por ejemplo, Megamente. Sí. Y esta de mi villano favorito, pero según yo Disney solamente con Maléfica, digo, no sé, salvo alguna otra película que no se me esté pasando, pero creo que no le ha metido tanto a esta parte todavía, ¿o sí?
Creo que van un poco lentos en ese tema, ahorita que mencionabas de inclusión de otro tipo de personajes, porque al final del día es un negocio que está muy arraigado a familias, ¿no? Entonces yo creo que tienen un poco de miedo de... Le van metiendo ahí sí como sugerencias de que la de Frozen es gay, pero no te lo ponen así textualmente. Creo que en la de Onward hay un personaje, una policía también que es gay. Y ahora que hicieron el live action de La Bella y la Bestia también había un personaje que en la caricatura como que te lo sugerían un poquito y en la película creo que es Le Fou. Y en la película ya te lo ponen un poquitito más, más textual, pero no.
No es que te lo pongan, lo hicieron más femenino. Y eso para mí no es una orientación sexual. O sea, que sea más femenino, pues todos tenemos una parte femenina. Que el machismo no te deje mostrarlo, pues ya. Y eso es donde digo, o sea, quiero ver un personaje femenino que no sea gay. ¿Sabes? Quiero ver esas contrapartes en Disney. Para que sea un... Pues que te valga, o sea...
Disney Dragas. Es un negocio, pero al final del día pues se tienen que cuidar.
Disney Dragas.
RuPaul de Disney. Ya va a comprar RuPaul.
No lo dudes, 2020.
Oye, y hablando de que es un negocio y de que las familias, creo que un argumento a favor, ahorita que estabas hablando lo pensé, para contratar Disney Plus para los papás de hijos chiquitos, sobre todo ahorita que los tienen todos los días en la pandemia, pues ahí está la niñera, les pones todas las películas y ya no te dan lata.
Los $1,000 mejor gastados anualmente.
Claro.
En la historia. Escúchenlo. Oigan, ¿qué les parece si antes de ir a las conclusiones, vamos a ver la nota curiosa y ya regresamos? Nota curiosa. ¿Jugar videojuegos te hace menos violento? Los países donde las personas pasan mayor tiempo jugando videojuegos son menos violentos. En un estudio realizado en países como Estados Unidos, Canadá, Alemania y Japón, se encontró evidencia de que los juegos violentos causan una modesta reducción de la delincuencia. Andrew Probilsky, director de investigación de Oxford, que ha efectuado este estudio, declaró: "A pesar del interés en este asunto de padres y legisladores, la investigación no ha demostrado que sea algo de lo que preocuparse. De la misma manera, el comunicado destaca que el estudio utilizó información de padres para juzgar el nivel de comportamiento agresivo de sus hijos. Pese a que recalcan que no hay ninguna correlación entre jugar videojuegos y el comportamiento violento, recuerdan que esto no significa que algunas mecánicas de los juegos no produzcan ciertas actitudes como el trash talking, un exceso de competitividad o el troleo. Creen que analizar estos comportamientos podría ser una investigación interesante para el futuro". Según su análisis, en los 20 países donde los videojuegos de contenido violento son más populares, se dice que estas naciones son las más seguras del mundo. En esta argumentación aseguran que juegos como Call of Duty y Grand Theft Auto incluso pueden tener un impacto social positivo para la juventud y ofrecer una visión global de su historia, la cultura y la investigación científica.
Y estamos de regreso en Todo que ver con Disney. Así que, a manera de conclusión, Rafa, ¿qué opinas de Disney? Y quiero que también ahí como que le metas la recomendación de qué es lo que tenemos que ver.
Yo creo que Disney es una... Es una obviedad, pues, pero es una empresa poderosísima y que tiene que cuidar un montón de cosas. Cuidar su marca antes que cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, pues yo creo que lo que tiene que hacer es empezar a diversificar en cuanto a sus contenidos. Creo que va por un camino interesante que puede tomar a partir de hacerse de marcas o de firmas como precisamente Fox Searchlight o incluso la misma Fox, que ahora se llamará nada más 20th Century Studios, ¿no? Que a partir de la, digamos, va a ser la división de Disney ahora que va a apostar por contenidos más adultos, e incluso van a utilizar esa plataforma y esa tecnología y esa herramienta y esa división de Disney como para explorar más, porque un poco lo que pensaba con respecto al tema que se habló recientemente, como de diversificar y de ampliar la oferta, pues yo creo que entiendo que por el modelo de negocio que le ha funcionado por años a Disney, es difícil que Disney como tal lo haga, es decir, tendrá que ir dando pasos como lo ha hecho hasta ahora, lentos, con un personaje en Onward, con una pareja ahí de dos chicas en Buscando a Dory, como que sus pasos lentos, pero definitivamente donde tiene que dar más pasos más seguros es en las divisiones que está comprando nuevas, ¿no? New Mutants tiene también escenas de dos chicas lesbianas, ¿no? Y digamos, ya fue distribuida propiamente por la marca de 20th Century Studios como parte de Disney. Entonces creo que tiene una oportunidad ahí de diversificar quizás eso con una de sus ramas no tan populares, donde no haya tanto dinero en juego, porque entiendo que les cuesta, pero que sí vaya dando paso firme, ¿no? Entonces, no sé si eso es una conclusión suficiente. Con respecto a mi recomendación, disculpen que sea una recomendación no Disney, pero les recomiendo de Netflix El Juicio de los Siete de Chicago. No sé si la recomendaron ya o si ya han hablado de ella.
Aún no.
No, la hemos visto.
La vi recientemente y es una gran película. El Juicio de los Siete de Chicago en Netflix, dirigida por Aaron Sorkin y escrita por Aaron Sorkin, que es un gran guionista de esta industria. Échenle un ojo, es una gran película.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, Rafa. Quiero también escuchar qué es lo que está pensando Miguel Alejandro, manera de conclusión, y también ahí como que nos envías tu recomendación ya de pasada.
Ay, claro que sí. A manera de conclusión, pues creo que Disney, como dice Rafa, ¿no? O sea, está optando como por meter todos esos temas por un lado, ya sea como por la parte esta de Marvel, o sea, como no directamente de Disney, que creo que lo interesante sí sería que fuera de Disney, que fuera de Pixar. pero pues también como que se entiende esa parte, ¿no? Quizá quieren mantener un estilo, una imagen, un algo. Entonces quizá pues poco a poquito más adelante quizá irá saliendo. Y pues a manera de conclusión es esa, pues ir esperando a ver qué más nos va a traer Disney, porque ha sacado muchas sorpresas y yo creo que, no sé, seguirá sorprendiendo. Y a manera de recomendación, pues tampoco tiene que ver con Disney como tal, pero es un juego de que lo puedes encontrar en el Switch, en el PlayStation, en el Xbox, en la computadora, que se llama Little Nightmares, Pequeñas Pesadillas. Y esto lo recomiendo porque la animación se me figura mucho como si fuera de Disney. Entonces yo creo que sería interesante ver como una especie de Disney Pixar de terror, pero no terror bonito, terror como de no sé, como Hotel Transilvania, cosas así, que sé que es como, creo que esos son de otra, de DreamWorks me parece, pero estaría padre como esa parte, ¿no? Ver un cortometraje de terror. Este juego no, está interesante porque no tiene como tal una historia. Tú empiezas jugando y no te dicen así como que, ah, es que eres una niña que tiene que llegar a bla, bla, bla. No, eres una niña pequeña que empieza como en un mundo extraño, con seres extraños. Hay como una especie de pues son como humanos, pero humanos raros, porque uno es un humano que tiene una venda en los ojos, tiene como que las piernas cortas y los brazos así como súper largos, y todo el rato te están como que tratando de cazar. Y la niña pues trae como un ¿cómo se llama? De estos para la lluvia, se me fue el nombre.
Paraguas.
No, de los que te pones amarillo.
Ah, un raincoat, un poncho.
Ajá, uno de estos amarillo que hace que sobresalga. Estás en un mundo oscuro gris y ella usando el amarillo hace que sobresalga. Tú vas avanzando, te vas tapando con estos monstruos, te vas dando cuenta que sí tiene un sentido en un punto. No se sabe bien la historia, se especula muchas cosas, así como que, pues es como se pudiera ver el mundo ante los ojos de un niño, ¿no? Pero sí está interesante, te digo, la animación del juego está muy padre, porque pues a pesar de que es como animación tipo Pixar, pues el juego se vuelve tétrico, la música está como... bueno, no la música, sino el sonido está como muy ambientado a lo que se está viviendo. Este es de, ahorita les digo, lo producen, bueno, lo es de Tarsier Studios y lo distribuye Bandai. Entonces creo que también ya Bandai tiene algo de peso, quizá ya no tanto como antes, pero sí, pues eso sería mi recomendación para ustedes.
Me gusta, me parece excelente recomendación. Adrián Murra. Conclusiones y recomendación.
Bueno, de conclusiones, pues, pensando un poco en lo que hablamos todos en el capítulo de Disney y de que a lo mejor es fácil pedirle que meta temas y que revolucione, que inclusione, creo que no le podemos reclamar mucho porque ahí va a pasitos lentos. Al final del día es un negocio. Y como decías tú en la introducción del segundo segmento, pues es una empresa que nos invita a soñar y que las expectativas que promete no solo las cumple, sino que las supera. Entonces, si al final del día es algo que nos trae recuerdos padres a todos de nuestra infancia, que nos invita a soñar, a echar a andar la imaginación, creo que pues hay peores negocios, ¿verdad? Entonces, creo que puntos para Disney por lo que hace, y si seguimos a la expectativa de ver qué es lo que va a hacer, porque pues nunca deja de sorprendernos. Y en cuanto a recomendaciones, yo quiero recomendar una película que es ya de hace un par de años, que se llama El Proyecto Florida o The Florida Project. Es una película de Amazon Prime que toca un poco el tema de Disney, pero de manera tangencial, porque trata de la vida de una niña que vive con su mamá, que su mamá es parte del personal de limpieza de un motel que está ahí en Florida, muy cerca de Disney. Y te presenta todo este mundo de Disney y todas estas ilusiones que crea y todo este mundo mágico a través de los ojos inocentes de esta niña. Entonces creo que es una mirada muy padre de este mundo. Ella lo ve todo muy inocentemente, pero tú como espectador estás viendo pues su realidad, que es un poco difícil, y cómo ella se ayuda de todo este mundo que está a su alrededor para ser feliz y para soñar y para imaginarse, ¿no? Que es un poco el tema de lo que hablamos, de lo que provoca Disney. Hay una actuación muy buena de William Dafoe. Ahorita está en Amazon Prime la película, entonces sí le recomiendo mucho que la vean. Tú, Fer, platícanos de tus conclusiones del tema y cuál es tu recomendación de la semana.
Yo creo que es muy fácil como llegar a un punto de, como les decía, de la mercadotecnia, donde te da clases todos los días con todo lo que han hecho y con todo lo que han construido, porque es un, pues, es que es increíble la marca que tiene Disney, pero mi conclusión es que tienen un poder tan bueno en cuanto a narrativa, en cuanto a storytelling o el poder de las historias que transmiten, en cuanto a la educación de tantos niños alrededor del mundo, que creo que sí tienen pues muchísima chamba todavía. El decir, ¿cómo nos vas a sorprender después de sorprendernos, como decía Miguel, cada día y con cada tema? Que yo creo que sí tienen ellos el caminito más fácil y más difícil. El más fácil porque nos pueden llegar a demasiada gente con una película, con un corto, con un libro, con una acción. Y el más difícil porque creo que es la hora de romper estereotipos y lo quiero ver en todo lo que alcance a tocar la luz, diría el de El Rey León, Mufasa. Pero en cuanto a mis recomendaciones, son dos, una versión animada y una versión no animada, live action. La primera es Alicia en el País de las Maravillas, que es de verdad creo que mi película favorita animada, que es de 1951. Me fascina los diálogos que tiene. Me fascina cómo sus personajes ayudan a una niña perdida por ahí, que muchos decían que en las drogas, pero no es cierto. Esto es un sueño y quiero que la vean. Si no la han visto, que es la primer película de Disney, es hora de. Y la segunda es la película de El Capitán Garfio, o Hook, que esta es de 1991, dirigida por Steven Spielberg, y tiene un los protagonistas son Robin Williams, Dustin Hoffman, Julia Roberts como Campanita. Esa creo que sí es también mi película no animada favorita. Entonces, me encantaría que la volvieran a ver si ya la vieron, para tener como otra historia ahora que el mundo se cayó y lo estamos levantando. Por último, ¿cómo podemos encontrarlos en sus redes sociales?
En redes sociales estoy como Rafael MTZ García. MTZ es la abreviación de Martín. Entonces, Rafael MTZ García en Twitter y en Instagram. Y en Facebook, Rafael M. García.
Excelente. Pues muchísimas gracias, Miguel Alejandro.
Me encuentran en Instagram como Instamaf y Twitter y Wattpad como Tinta de Flores.
Muchísimas gracias. Adrián Murra, ¿cómo te encontramos?
A mí me encuentran como arroba Adrián Murra en Instagram, Facebook y Twitter. Muchas gracias.
Y nosotros estamos en Todo Que Ver MX. Yo soy Fernando Veloz y esto fue Todo Que Ver.
Todo lo que necesitas en un clic. Realiza tus compras en Simaco, por teléfono o en línea y recibe tus productos en casa. Solo ingresa a www.simaco.com o llama al 800-2246-226, opción 4. Simaco, lo mejor para vivir bien.